Bien, el otro día nos quedó la cola del tema 2, el final. Y yo quería parar porque el final tiene... Hablamos de cosas con cierta generalidad, por ejemplo, los antecedentes filosóficos, los niveles, que son más o menos comunes a otras asignaturas que se puede hablar. Y este que también lo es, la parte de metodológica y experimental. Pero me quedo parado un poco porque es importante distinguir cómo los experimentos que vamos a ver todo el tiempo en la asignatura y los datos proceden de experimentos muy concretos. Bueno, pues quiero que distingáis qué es un estudio cualitativo, qué es un estudio correlacional y qué es un estudio experimental, con cierta claridad. Cualquier dato que yo obtenga la motivación es un dato de una variable interna, imposible de observar, como muchas otras, como las emociones, la memoria, la inteligencia, el lenguaje. Es un constructo hipotético. Lo que puedo obtener o tener son muestras, datos de conducta o correlaciones que de alguna manera tienen relación con ese constructo, según mi teoría. Esos datos los mido. Por ejemplo, os dije, la motivación yo la puedo ver en lo que haces. Con más intensidad, con más frecuencia, con más duración, estás más motivado. Eso es mi modelo. Pero lo que estoy midiendo no es lo que haces, sino la motivación. ¿Entendéis? Una cosa que tengo ahí. Vale, pues eso es lo primero. Entonces, cuando yo hago un estudio de un fenómeno, lo que estoy haciendo es observar la realidad. Y, por ejemplo, yo veo que ante ciertas circunstancias, se dan, en determinadas condiciones se da un fenómeno. Vamos a hablar de motivación todo el tiempo. Pues, por ejemplo, que los alumnos míos, cuando hacen los deberes solos, les salen peor que cuando se hacen acompañados, por ejemplo. Entonces, esto es un proceso inductivo. Yo digo, ¿qué está pasando ahí? Es un hecho que se repite una y otra vez. ¿Alguien se le puede activar nuestros micros? No, los micros no los tenéis aquí. Esto no es como el Meet. Si quieres hablar, escribe. Sí, bueno, os puedo dar el papel de ¿cómo se dice? De ponentes, y podríais hablar y se vería la cámara. Pero como la mayoría no queréis, yo cuando pongo el Meet la gente se apaga todo, pues tanta vergüenza. Bueno, retomo. Yo veo un fenómeno y lo que hago es una hipótesis. ¿Qué está pasando aquí? Mi hipótesis, por ejemplo, es que cuando los alumnos están acompañados rinden mejor, es que la motivación, cuando hay otras personas, aumenta. Mi hipótesis es que la motivación es causa el rendimiento. Está, por ejemplo, yo noto que la motivación, que haya algo que es más gente, más rendimiento. Mi hipótesis es que el más gente aumenta la motivación y, por lo tanto, por eso aumenta el rendimiento. ¿Qué he hecho hasta ahora? De los datos particulares he inferido una hipótesis, que podríamos llamar una teoría. Si la hipótesis fuera muy completa, un modelo muy completo, le podríamos llamar teoría. ¿Por qué no? Mi teoría es que la motivación, que es una variable interna que yo no veo, pero para mí, cuando alguien está en grupo, aumenta, afecta al rendimiento. Esa es mi teoría. Acaba aquí el método científico. Ya está. Como yo tengo una teoría, ¿qué tengo que hacer ahora? Comprobar que eso es cierto. Ya no voy a los mismos datos anteriores en bruto que he observado una y otra vez, sino que lo que hago ahora es poner a prueba la relación que yo tengo. Para eso diseño un experimento especialmente medido para ponerla a prueba. Eso significa que no la quiero confirmar. Lo que quiero es ver si falla. buscar el error. Entonces, el experimento bien hecho consiste en sacar todas las deducciones posibles y diseñar un planteamiento donde todas las demás variables desaparezcan y yo pillo a un grupo de personas, vamos a poner que una persona, y la pongo a hacer los deberes sola, y a otra la pongo acompañada. Esas dos personas ya procuro que sean más o menos parecidas en capacidad, y luego comparo el resultado, a ver si hay una mejora. Me diríais, va, eso, ese experimento es una patata. ¿Por qué? Pues porque uno puede ser más listo que el otro, puede tener mal día, mal... Claro, obvio que sí. Obvio que sí. Es muy difícil aislar las variables que yo quiero. Entonces, ¿qué solemos hacer en psicología? Es muy difícil que dos personas sean equivalentes en todo menos en la motivación. ¿Qué hago? Pues en vez de una, agarro a 1000 personas. ¿Por qué 1000? Porque a más mejor. Si yo agarrara solo a 2, tuviera 2, las diferencias obviamente iban a penalizar. Si agarro a 3, 4 en cada grupo, puede que se compensen. Sobre todo si las distribuyo al azar. No el aula B y el aula A, sino al azar. Y si tengo a 1000 distribuidas al azar, todas las variables extrañas, la capacidad, la no sé qué, espero que más o menos se cancelen. Entonces les hago un tratamiento. A la mitad las pongo en una condición y a la otra mitad en otra. A 1000 las pongo a hacer los deberes solitas, en 1000 cuartitos, y a otras 1000 las pongo juntas. Que no se comuniquen, pero que estén al lado. La única diferencia entre esos dos grupos, esperando que todas las demás se cancelen porque son 1000, es que unos están solos y otros acompañados. Y mi deducción es, los que están acompañados tienen que, o sea, aquellos que hacen los deberes acompañados tienen que sacar mejor rendimiento que los que están solos. Los que están solos no tienen el componente de motivación social y los otros sí. Hago un grupo con motivación social, que es este, y hago un grupo sin motivación social. Y aquí tiene que salir que no. Si estos rinden alto, diré, no, estos han rendido alto porque son listos, los míos por la motivación. Mentira. El experimento tiene que ver la diferencia porque yo he que parar los grupos para verlo. Y busco el error. Vamos a poner otro ejemplo. Imaginaos que, vamos a ponerlo al revés, la motivación ahora en vez de como variable independiente, que es la que causa el rendimiento, vamos a hacerlo al revés. Vamos a hacer, bueno, es que este experimento se puede hacer al revés también. Yo es que fijaos que la teoría es lo que marca qué es causa y qué es efecto. Fijaos que si yo digo, lo pongo al revés, digo, vamos a pensar que está demostrado que el rendimiento es una muestra de motivación. Entonces, mi hipótesis podría ser estar en grupo aumenta la motivación. Variable independiente, el grupo, variable dependiente, la motivación. Al revés, lo que está demostrado en este caso es que el estar en grupo aumenta la motivación y lo que quiero demostrar es que eso aumenta el rendimiento. Hay ejemplos más sencillos. Por ejemplo, yo creo que se ve en las prácticas, no me acuerdo si es este u otro. No. Sí, sí se ve, sí. Es el de la velocidad de carga a las ratas. Esto es muy fácil. La motivación influye en el rendimiento. ¿Cuál es la motivación en ese caso? Veremos en los motivos primarios que muchas veces esos motivos responden a una necesidad biológica, el hambre. A más hambre, más motivación. ¿Para qué? Para comer. Entonces, si a las ratas, ¿cómo les podemos dar hambre? No les damos de comer. No, se hace, pero lo que hacen es reducir un poco el peso, ¿no? Y la rata tiene más hambre. A más reducir el peso, más hambre tiene. ¿Cómo mido la conducta motivada? Pues se le pone comida al final de un pasillo y se mide la velocidad con la que va a comer. Fijaos, ¿eh? O sea, aquí estimo que el hambre, lo que estoy manipulando es la motivación, y estimo que una rata a más hambre esté pasando, más rápido correrá. Más sencillo, ¿no? Lo mismo que antes, ojo, que una rata puede correr mucho, Puedo correr poco, puedo ser más lista, puedo ser menos lista. Entonces tengo que hacerlo con muchas rectas en un grupo, muchas rectas en otro. Pero el esquema es el mismo. Esto es un experimento bien hecho. Y aunque el experimento salga a mi favor, es decir, hay una diferencia significativa de aquí a aquí, a mi favor, como yo espero que ocurra, solo es un dato más a favor de mi hipótesis. Hay un porcentaje de seguridad. Nunca, una teoría nunca, ni la teoría de Newton está probada al 100%. Porque un día una piedra puede caer hacia arriba y la fastidiará. Y habrá que cambiarla. Eso es la ciencia. ¿Vale? La ciencia no encuentra verdades, encuentra probabilidades. ¿Eh? Y busca siempre el fallo. Lo que me interesa a mí es ver qué está mal en mi teoría, si no, no progresaré nunca. Bueno, pues eso. Eso es el método científico. Y dentro del método científico podemos llegar a conclusiones según el experimento que podamos hacer. Por ejemplo, a veces no puedo hacer un experimento como el que yo quiero. Yo puedo ir a una escuela, ver que un grupo va mejor que otro y deducir o sacar varias hipótesis. Pues, por ejemplo, es el profe, es la luz, es el color de las paredes, es el clima, es los alumnos que vienen del historial de los alumnos, o todas ellas juntas. Puedo tener un modelo muy complicado en el que no puedo usar a los alumnos como conejitos y cambiarlos de aula, no puedo aplicarles variables, no puedo hacer un experimento. Entonces es lo que se llama una observación cualitativa. Tú también puedes hacer ciencia cualitativamente. Sí, el objetivo de cualquier experimento es buscar fallos en las hipótesis, siempre. Buscar fallos en las hipótesis, buscar las cosquillas al modelo. Eso es un buen experimento. Bueno, y además se publica en un artículo científico para que lo lea todo el mundo y lo pueda repetir a ver si ocurre lo mismo y pueda hacer pruebas. O sea, eso es la ciencia. El que oculta los datos, el que os dice, no, es secreto, olvídate, eso no es ciencia. Bien, pues bueno, sin llegar a hacer un experimento, yo puedo hacer una observación cualitativa. En esa escuela, yo puedo decir, bueno, pues de lo que he visto, para mí puede ser el método, el profe, el color de las paredes. ¿Qué hago? Pues empezar a cambiar una cosa, empezar a cambiar otra, a ver qué pasa. No tengo la seguridad, porque no tengo esa limpieza de resultados. A lo mejor están cambiando los resultados porque he entrado yo a mirarlos nada más o porque ha cambiado el clima, no lo sé. Pero por ahí empiezan las investigaciones. Imaginaos que además me doy cuenta que sí que hay una variable que coincide bastante y es que los que van por la mañana sistemáticamente rinden más que los que van por la tarde. ¡Ah! ¡Para! Aquí hay un dato que no es ya en bruto. Entonces estamos en este lado. Ya tenemos una relación entre dos variables. Todavía no sé si ir por la mañana es la clave o ocurre por casualidad, hay una relación entre ellas de otro tipo. Imaginaos, por ejemplo, dicen, en primavera nacen más niños y en primavera vienen las cigüeñas, luego los niños las traen las cigüeñas, ¿no? Eso es deducir de una correlación una cosa que no es cierta. O, por ejemplo, a veces en los periódicos te salen titulares como en Madrid, en Cataluña, Andalucía es donde más cerveza se consume de España. Muy bien, eso es una correlación, es cierto, ¿eh? Tal cual en esas tres comunidades donde más. Pero es que son las comunidades donde también hay más gente, por lo tanto, lógico, se consuma más cerveza, es tan estúpido como eso. Pero ojo, ¿eh? Las correlaciones son eso, lo que pasa es que tenemos la tentación de decir, ah, claro, por la mañana hace mejor clima, la gente está más fresca y rinde mejor. ¡Para! Tú no lo sabes. Lo que sí sabes es que hay una relación entre el momento del día y el rendimiento. Eso se llama correlación. Y hasta que no hagas el experimento, la hipótesis y descartes otras variables, no sabes si es por el momento del día, por el cambio de profe, por el grupo de la mañana tenía otra historia. Bueno, pues tú observas y es otro paso. Si no puedes llegar más allá, pues correlación, ya sabes, tienes un dato más. Y si puedes llegar más allá es hacer el experimento. Decir, vale, pues venga, a unos ponemos por la mañana, a otros por la tarde, o lo que sea. ¿Existe un tanto por ciento de fallo concreto como frontera? Sí, más o menos en psicología, cuando yo hago un experimento, lo que espero que ocurra, la prueba estadística que se hace es si ese resultado por azar es esperado. Imaginaos que yo a un grupo le someto a una condición, a los que he dicho antes, no sé qué ejemplo he puesto, ¿Qué ejemplo he puesto? Que... Ah, lo social, ¿no? Imagínate que a uno les ponga una condición y a otros otra, ¿no? Un grupo, las 1.000 personas que estaban en compañía rinden un 7,9 de media en el examen y los otros un 7,7. Y, ¿eso qué es? Estudiar juntos. Los que estudian juntos, un 7,9 y los otros 7,7. ¿Es mucha diferencia o no? Se hace una prueba estadística. Y la prueba estadística es tan simple como decidir si ese resultado, por azar, se podría dar a menudo. O sea, si tú elegías 1.000 personas al azar y 1.000 personas al azar, no les hicieras nada y me dieras el rendimiento, por azar, ¿qué diferencia se daría? Pues bueno, si la diferencia que me ha salido a mí, por azar, solo se diera en el 5% de las ocasiones, una de cada 20, me parece significativa. Suele aceptarse en psicología como significativa. Más aún si es el 1%. Una de cada 100, solo una vez de cada 100, que repartas dos grupos en 1.000 personas y 1.000 personas, se daría una diferencia de 7,9 a 7,7. Pues para mí es muy significativa. Y eso significa que van a mi favor los datos. Fijaos que una misma diferencia de 7,9 a 7,7, si en un grupo tengo a dos personas y en otro a otras dos, probablemente no sea significativa, porque es muy fácil que cambien dos décimas cuando hay dos personas. Pero cuando hay 1.000, a lo mejor no. A lo mejor esas dos décimas, ¿no? Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo más físico. La altura media de la gente de Tudela es de 1,80, 1,70, vamos a poner. Y la de al lado de, yo qué sé, ¿cómo se llama el pueblo este? De Castejón, 1,69. ¿Qué pasa? ¿Los de Tudela son más altos? ¿1,70, 1,69? Dices, no sé, centímetro puede ser al azar. Bueno, pues depende del número de habitantes. Si te digo que hay 1 millón y 1 millón, a lo mejor centímetro es significativo. Si son 5 más. O sea, eso es lo que hace la estadística. Simplemente dice, mira una muestra de Tudela, una muestra de Castejón y ve la varianza. Si la varianza es muy grande, dice, no, esa diferencia es muy normal que te coge. Bueno, ya está. La prueba estadística me dice, si esa diferencia es muy probable encontrarla por azar. Si es muy probable, diré, pues no ha tenido éxito en mi experimento, no he encontrado la variable, el modelo que yo esperaba. Si es poco probable, el 1 del 5%, ahí está, ¿vale? Eso es la ciencia. Y no hay otra forma de hacer ciencia, ¿vale? Luego, había un pequeño punto al final que decía, también distinguimos mucho laboratorio y campo. ¿Qué significa eso? Pues lo que os he comentado antes, si yo voy a una escuela, un lugar real, donde la gente está haciendo actividades reales que les importan y todo eso, estoy haciendo un estudio de campo en donde suceden las cosas, que es mucho más rico en variables, pero muy, muy difícil de controlar, de sacar algo en claro. En laboratorio es lo contrario. Yo hago una tarea muy controlada, tú haces esto, y las ratas, por ejemplo, la única diferencia es que una pesa un poquito menos que la otra y lo que corre en el matemático. Ahora bien, ¿a quién le importa eso? O sea, la validez o la utilidad de lo del laboratorio es más limitada. Uno es poco fiable y el otro es poco válido. O sea, es que... Y en medio estamos tratando de avanzar llevando el laboratorio al campo en caminos intermedios, ¿no? Ese es el avance científico. Y con eso nos vamos al tema 3. Hemos terminado el 2. No sé si tenía... De este no tenía más preguntas. No. Vale. Nos vamos al tema 3, que es todavía, si os fijáis en el temario, aquí que pongo al principio, de los fundamentos de la asignatura. El uno que era introductorio a la psicología, que hablaba un poco de métodos y por eso he querido ahora que los métodos hacerlos un poco más explícitos aquí. El segundo, que hemos hablado de los antecedentes, de cómo entra la motivación, y en este vamos a hablar ya de la estructura. Luego ya hablaremos de motivos uno tras de otro, pero en este vamos a hablar de la estructura, dice el proceso, porque vimos en el primer capítulo que una conducta motivada no es puntual. Empieza con un estímulo, se da de una forma, bueno, pues el proceso motivacional. Y vamos a ver en dos partes. Primero, las teorías que definen el proceso. Primero, las dos partes de la motivación, la fuerza y la dirección. y luego en la segunda parte del tema veremos las teorías que las integran. Bueno, primero los determinantes externos, los tipos de motivos y luego al final las teorías que los integran y dicen qué pasos tiene el proceso motivacional. Hay formas de categorizarlos y cómo ocurren. Hay tres o cuatro teorías muy sencillas. Esta parte de los determinantes, tipos de determinantes de la motivación, es importante y fácil. Y esta de activación, no se ha perdido, creo yo. Y esta de la activación y la dirección también es bastante básico. Bien. No, se ve y se oye bien, sí. Primero, vamos a hablar de si la motivación, la parte de la fuerza, que en todas las teorías y todo lo que hemos hablado hasta ahora hablan de fuerza. La motivación es poner energía en algo que nos importa. Pero ¿hay una fuerza específica para cada motivo, para cada proceso, o son diferentes? O sea, ¿o son siempre la misma? Hay un recurso que lo repartimos. Para estudiar, para trabajar y para, yo qué sé, para hacer la cena. ¿O es diferente? Esa es una de las preguntas que nos haremos. Ahora, hoy en día, parece que hay fuerzas, hay específicas. O sea, hay una energía para ciertas cosas y otra para otras. Vamos a seguir con la línea de que es un proceso adaptativo. Es para algo. O sea, las explicaciones muchas veces van a coincidir o buscar el porqué en para qué sirve. La existencia es una de ellas. Y el ser humano, para existir, un punto clave es que somos seres gregarios, grupales y sociales. Por lo tanto, hay muchos motivos para vincularnos con los demás. Pero porque también, en última instancia, son importantes para la supervivencia, ¿no? Esa perspectiva. Luego, ¿qué es dinámico? Estamos siempre, como decíamos, motivados y lo que hacemos es cambiar o elegir. Va a estar todo el tiempo cambiando y puede cambiar de muchas formas. Podemos cambiar en la intensidad del esfuerzo. Tengo un día bueno, un día malo, un mes bueno, un mes malo, y eso es cuantitativo. Yo puedo decir las horas que le dedico a estudiar cada mes. Bien, por ejemplo, la velocidad de carrera de las ratas. Muy cuantitativo es el esfuerzo y la activación, es una muestra de la activación, es la intensidad de la conducta, que es lo que se ve de la motivación. Y también podemos medir, bueno, la han llamado de muchas formas, pero podemos medir incluso la actividad cerebral, porque a veces la conducta no es externa. A veces es el miedo, la activación es interna, es subjetiva. Pues se puede medir igual en correlatos o con medidas cerebrales. Y la segunda forma de ver el dinamismo es cómo cambia. Estoy haciendo una cosa, me aparece otro estímulo, y lo dejo, me voy. Estoy estudiando, me parece no sé qué, me voy. Pues bueno, eso, cambios de dirección es una variable que ya no es de intensidad. Aquí lo que variamos es de objetivo, una variable de tipo cualitativo. La calidad de lo que buscamos, ¿vale? Pues en todas las teorías, todas las definiciones hablan de esto. Parte cualitativa, parte cuantitativa. Para algunos lo importante es la energía. Para otros lo importante es la dirección. Es teoría, es una cuestión de opinión. Por ejemplo, en la psicología, cuando la psicología era mayoritariamente conductista, la dirección no era tan importante. Por lo tanto, era la energía. Sin embargo, para la psicología cognitiva, que dice que yo valoro las cosas en función de mi historia, de mi aprendizaje, es más la dirección. La energía está al servicio de la dirección y para los otros será al revés. Yo estoy acostumbrado, o la vida me condiciona a hacer ciertas cosas, o el perrito que vas a entrenar a hacer no sé qué, y pongo la energía. Bueno, pues eso, depende cada uno de su teoría. Vamos a ver ya la activación. La activación la podemos medir de varias formas. Por ejemplo, Lacey nos propone que la podemos medir sistema nervioso central, sistema nervioso autónomo, que es más fisiológica y periférica, o bien en el movimiento, en la conducta. El central es lo que yo pienso. Variables que hoy en día tenemos ciertas técnicas para medir variables cerebrales, pero mayoritariamente yo te pregunto, ¿qué tal te has sentido? ¿Te ha gustado mucho o poco? Pues también es una forma de medir. La fisiológica, hay muchas variables que correlacionan con la activación. La palpitación, o sea, el ritmo cardíaco, la tensión arterial, muchas cosas correlacionan. Bueno, pues las usamos también. Cannon ya puso, fijaos de la época que es, 1872-1945, propuso la importancia de las respuestas fisiológicas para medir la energía que estamos poniendo en la tarea y, por lo tanto, la motivación. Sabíamos ya, por los avances de la neurofisiología, que el sistema nervioso autónomo tiene dos partes. Una es la simpática y otra es la parasimpática. Esto lo vais a estudiar también en fisiología. La simpática pone energía en lo que haga falta, activa, y la parasimpática la ahorra cuando no hace falta, la conserva. Las dos son importantes. Pero bueno, ¿cuál gana? Es lo que configura la acción. O nos estamos preparando, nos estamos adaptando y actuamos. Bueno, pues esto se puede medir con polígrafos, la actividad del sistema nervioso, con varios sistemas. La activación es la responsable. Bueno, el sistema simpático es cuando, por ejemplo, tienes que lavar los platos. Sí, te pongo el ejemplo. Y no te gusta, pero bueno, dices, va, antes se acabe mejor, venga, va. Y te pones todas las ganas, pero para acabar antes. Y el parasimpático, pues, por ejemplo, cuando, yo qué sé, estás en un problema y no te sale, estás haciendo un problema y no te sale, y dices, para, Manuel, siéntate, activa, para, deja, reposa las cosas. Simplemente que a veces hay que parar, a veces hay que activar, y eso funciona. Normalmente el simpático, la activación es que hay motivación, pero el otro, lo que te está diciendo es que la motivación se regula fisiológicamente por el equilibrio de esos dos sistemas. Normalmente cuando actúa el parasimpático es que dejamos de hacer cosas, pero a lo mejor la motivación también es para algo, ¿me entendéis? El sistema parasimpático es el que te relaja. Cuando te ves en peligro, se activa el simpático. Rápidamente se pone todo en marcha. Y el otro es cuando dice, no ha pasado nada, era una falsa alarma, y dice, calma, que esto el que conserva la energía. Hay que conservar energía. O sea, simplemente lo que te dice aquí es que son correlatos de la motivación, nada más. No te dice qué detalles más. En el inicio, mantenimiento e intensidad de las acciones influye en la activación, ¿no? A más hambre tenga, a más fuerza le ponga, con más facilidad iniciaré, la mantendré y la intensificaré. Petri y Gorre nos dicen, la conducta es el principal correlato de la motivación. Cuando alguien hace algo con más rápido, con más ganas, la intensidad, la duración, la fuerza, pero a veces la conducta es interna. Por ejemplo, cuando estás decidiendo, yo qué sé, ¿qué le vas a decir a alguien? Estás dándole vueltas ahí rápidamente y le quieres contestar y le quieres herir o le quieres, yo qué sé, lo contrario, le quieres adular. Y estás dándole vueltas muy rápido, estás muy motivado, pero no se ve. Entonces, a veces hay que hacerlo mediante cuestionarios, ¿no? Pero bien, vale la conducta externa y la interna, aunque no la veamos. En el mantenimiento, hay activación a más persistente sea la conducta, es decir, a más dure en el tiempo. Es muy simple, ¿no? Es el índice más claro que hay. Estudiar, ¿cuántas horas estás estudiando? Media, ¿no? Más asunto. Y la tercera es la fuerza, la intensidad. A más intensidad, más motivación. Y también, bueno, la intensidad no solo depende de la motivación, hay otras variables. Por ejemplo, ahí pongo lo del aprendizaje porque lo nombré el texto. Es decir, el aprendizaje es que si tú te has habituado a hacer un trabajo de una manera, el hábito también genera que lo haga. No es lo mismo el que acaba de empezar un trabajo duro que el que lo lleva haciendo un tiempo. Que lo lleva haciendo un tiempo con la misma motivación, lo hace más rápido porque está habituado. Pues bueno, obvio, ¿no? Vale, entonces vamos a ver algún dato. Algún dato sobre rendimiento y activación. Primero, ¿cómo medimos la activación? A través de la conducta, o sea, ¿cómo medimos la energía que se está poniendo en la actividad? Pues tenemos los registros fisiológicos y todo eso, pero lo más factible es la conducta y el rendimiento también. O sea, ¿qué tal funciona? Es la mejor forma de medirla. La alerta, la excitación y la disposición para la respuesta se pueden medir con variables fisiológicas y algunas psicológicas. Y la conducta, sobre todo cuando una persona hace algo o cuando varía de hacer una cosa a otra. O sea, podemos deducir la motivación de la intensidad de la respuesta o de la variación de respuesta, ¿no? A ver, por ejemplo, la persona que está estudiando con mucha atención, pero cualquier estímulo pequeño le sirve para una excusa para dejarlo, pues la variación, ¿no?, también me sirve. Bueno, eso es lo que nombré al principio. En los términos fisiológicos nombro unos cuantos. O sea, la parte de las conductas es fácil. ¿Qué puedo medir de la conducta? La amplitud, es decir, de cuánto te estás ocupando, la frecuencia en el tiempo, cuántas veces lo haces y cuánto dura. O sea, la intensidad, la frecuencia, es muy fácil. Malmo dice, si hay más actividad, hay más variedad de respuestas. O sea, más activación, más motivación, más variedad de respuestas. Un índice es que haces lo posible de todo tipo para llegar a donde quieres. Bueno, y también dice que más activación, las respuestas se centran más en un objetivo. También es lógico. Si tengo mucha variedad de respuestas, pero es para entretenerme, no es lo mismo que cuando voy para lo mismo. Es decir, para probar, estudio, miro los apuntes, veo vídeos, repaso, no sé qué. Bueno, ya me entendéis. Esto es bastante lógico. Entonces vamos a ver los otros sistemas. El sistema fisiológico los nombra, y bueno, hay muchos. El electrocardiograma, el corazón. El corazón es un índice de la activación interior, la presión arterial, cardiovascular, electromuscular, respiración, digestivos, la conductancia eléctrica, la piel, todas ellas. Normalmente, más activación fisiológica, más motivación. A veces le pedimos a la persona que nos diga cómo se siente. Y también le podemos pedir cómo se suele sentir. ¿Cómo se suele sentir? Es un rasgo. ¿Te suele motivar ir al fútbol? Rasgo. ¿Estás motivado hoy para ir al fútbol? Estado hoy. Nada, tan simple como eso, el autoinforme. El sistema nervioso central también, el electrocardiograma, electroencefalograma y otras técnicas que más modernas que nos pueden medir la actividad del cerebro. Y bueno, tenemos una serie de datos que estos sí son importantes, porque esto de los estudios que miren cómo medir la actuación es importante. Lo que algún concepto como estos dos de las sí son importantes. Primero, fraccionamiento direccional de respuestas. ¿Qué quiere decir eso? Que hay veces que la conducta externa y los indicadores fisiológicos no concuerdan. Y es un dato importante. Por ejemplo, si tú tienes miedo, muchas veces da una parálisis muscular. O un animal que tiene miedo se queda quieto. Y a la vez, todas las medidas fisiológicas internas dan una actividad muy pronunciada. una activación, una preparación de respuesta muy pronunciada, una ansiedad grande. Bueno, pues eso se llama fraccionamiento direccional de respuestas. Se da a menudo la disonancia esa. Bueno, puede ser al revés, ¿no? Una actividad física intensa y a la vez no piensas en nada, estás como muy relajado, pues a lo mejor es cierto. Y luego, otro concepto importante, las respuestas estereotipadas. Cuando una respuesta se ha aprendido o sobreaprendido demasiado a menudo, se puede quedar como una respuesta, algunos tics que tenemos, algunas muletas que las usamos muy a menudo, entonces no hay ante estímulos diferentes que, claro, son patrones que pueden confundir la activación. O sea, hay que tener en cuenta el fraccionamiento direccional a respuesta estereotipada, según Gracias, ¿vale? Y luego el informe que yo he nombrado ya, de rasgo y estado. Bien. Otro concepto importante, aparte del rasgo y estado, es el detalle, que viene en la página 49. Lo de la activación tensa y la activación... Perdón, antes del rendimiento, que no lo he puesto aquí. Antes del rendimiento, ese concepto es importante, aunque es muy fácil, ¿eh? Thayer distingue que hay dos tipos de activación. En vez de... Cuando se da esa disociación, fraccionamiento direccional, perdón, que he dicho antes, del animal que está paralizado por el miedo, Thayer eso le llamaría activación tensa. Estás preparado para la respuesta. Cuando hay amenaza, ansiedad, miedo. Y cuando hay una correlación clara entre las conductas y las fisiológicas de activación, o sea, hay energía y se está poniendo ahí, es la activación energética. Cuando buscamos algo por aproximación, cuando sentimos una amenaza o un peligro, la tensa, ¿vale? Eso lo he puesto hacia aquí abajo. No, decía que no está acá, que está aquí. Ahí está, ¿vale? Y ahora vamos, esto, bueno, yo os voy señalando. Este concepto, recordad lo que es, porque es importante. La de Thayer también suele serlo. Y este es mucho más. La ley de Jerkes-Dodson es muy importante. Tenéis que entender y saber muy bien. ¿Qué relación hay entre la activación y el rendimiento? Entre la parte motivacional de la activación y el rendimiento en la tarea. En principio, cabe esperar, y esa es la hipótesis inicial, que cuando aumenta la activación, aumenta el rendimiento. Si estoy poniendo más energía en una tarea, lo lógico es que me salga mejor. Cualquiera de las dos medidas de activación que hemos propuesto, o las tres, contando el sistema nervioso central, la actividad fisiológica y la actividad motora, más velocidad, más persistencia, más esfuerzo, todas las variables activadas, se espera más rendimiento. Por lo tanto, la relación sería activación-rendimiento para arriba. Pero lo que se encuentra es esto. ¿Qué quiere decir? Que en efecto aumenta la activación y aumenta el rendimiento, pero hasta cierto punto. En ciertos puntos de activación, aumentarla lo que hace ya es disminuir el rendimiento. ¿Qué quiere decir eso? Pues intuitivamente que estás sobreexcitado y que lo que haces ya es inútil. Ya no ganas en la respuesta. Bueno, fijaos lo que pone a la derecha. Si la tarea es fácil, admite mucha más activación. Tarea simple como la de lavar los platos, a más animado estés, mejor. Ahora bien, si la tarea es difícil, resolver un problema de análisis de datos, si estás muy excitado, muy activado, la lías enseguida. Es decir, el nivel óptimo de activación para cada tarea depende de la dificultad de la tarea. Que hay un nivel óptimo, por debajo del cual y por encima del cual no se rinde igual. el exceso de activación también puede penalizar el rendimiento. ¿De acuerdo? Eso es la ley de Jerkes-Dodds. Un resultado que se repite una y otra vez. No es lo mismo, yo qué sé, quitar malas hierbas con una cavar en el campo, que yo qué sé, que el control de errores de una fábrica, ¿no? De piezas de un coche, por ejemplo. Bien, imaginaos la diferencia. ¿Cuánta activación requieres para acabar? A más mejor, a más ganas tengas, mejor. Ahora lo otro no. Lo otro tienes que estar con cierto nivel de calma, y si estás muy nervioso, olvídate que no te va a salir, no lo vas a ver, ¿no? Vale, pues con eso queda. Ah, y esto es lo de la tarea fácil y difícil, es muy importante para entenderlo. Los niveles de activación son específicos de cada tarea. Existe una relación entre el rendimiento y la cantidad de tareas, aunque sean fáciles. Hay bastantes estudios de eso, y los verás también en atención, de que normalmente no podemos dedicarnos a muchas tareas. Cambiamos de una a otra, y cuando hay tareas concurrentes, o bien una se automatiza o no somos capaces de atender a muchas tareas. O sea, si una tarea requiere atención, que no es automática, olvídate que dos no vas a poder hacer, o casi no. Como mucho saltarás de una a otra. Así que, con tareas concurrentes, demasiada activación te penaliza. Se hacen difíciles, por lo tanto estamos en este cuadro. Con tareas concurrentes, mejor poca activación, más control. Cuando más fácil es, más activación admite. Más activación admite, sí. O sea, a más activado mejor. Sí, coméntaselo. Es que te va a entender fácil. Bien, no sé si había algo más. Los niveles de activación no específicos, pero también hay autores que discuten esto y te dicen, como Taylor, te dicen, ojo, que no es lo mismo la activación tensa que la activación energética. Es decir, el que controla la calidad de las piezas en una fábrica, lo que tiene es activación tensa. Sí que está activado, pero no se le ve. Dice, por lo tanto, sí, bueno, lo conducir es una tarea automatizada. Cuando tiene cierto nivel de pericia, está automatizada. Entonces, esa no requiere mucha activación, va por otra vía. No te hace falta ponerle energía, o la energía va por un camino diferente, por la parte automática. Bueno, la activación como componente básico es uno de los requisitos para que haya conducta motivada. Pero solo por estar activado no estamos motivados. Puede estar nervioso por nada, ¿no? Entonces vamos con la dirección. El resumen de la activación depende del tipo de tarea, de otros factores. La distinción de tareas es relevante. A lo mejor lo que la activación enérgica va al rendimiento, pero la tensa baja la calidad. O sea, depende de... Hay otras interpretaciones. La activación es necesaria, pero no es suficiente. Para Birch, no es relevante. Dice que la activación no es una medida importante en motivación. ¿Por qué? Porque estamos siempre activados. Siempre, hasta cuando dormimos. Lo que cambia es el nivel, para él lo importante es la dirección. Aquí tenemos que hay teorías, que, como hemos dicho al principio, que ponen el peso en la energía, como los conductistas, y hay teorías que ponen el peso en la dirección. Vamos a ver ahora la dirección, las teorías de dirección. Para Beck, lo importante es esto, ¿dónde dirigimos las conductas? Siempre hay un motivo, una dirección, toda conducta es para algo. El factor cualitativo y selectivo que hemos dicho antes. Y como índice de motivación, es una medida también. Medir la activación es importante, pero medir la dirección más. Vamos a ver. Si hay muchas alternativas, o quiero decir, hay, no sé cómo decir. Por ejemplo, vamos a poner algún ejemplo. Yo, si alguien tiene comida y otra cosa, y se dirige hacia una de las cosas, es muy fácil decir que lo está motivando, dónde va su proceso motivacional. Pero si hay muchas alternativas o no quedan claras, no me da muchas pistas. Si solo hay comida y está comiendo, no me da muchas pistas. Ahora, si hay dos o tres cosas para elegir y va a la comida, me da muchas pistas de lo que le está motivando. O sea, la dirección es relevante cuando se puede elegir. Cuando no se puede elegir, no es relevante. Bueno, eso un poco es obvio, ¿no? Y si hay muchas opciones, ¿qué hacemos? Pues bueno, lo que hacemos es... En un diario. Trabaja, estudia, tienes pareja, es una dirección de motivación en un diario. Pero es que lo que trabajas, estudias, tienes pareja, no estás haciendo todo el tiempo todo. Entonces, en cada momento, eliges. Y eso que eliges en cada momento es un indicador de la motivación. Si hay alternativas, claro. Bueno, es un índice, depende... Normalmente cuando elegimos una tarea u otra, o hacer una cosa, o perdón, un objetivo u otro, lo elegimos por el valor funcional. Eso quiere decir el sentido adaptativo. Lo elegimos para algo. Para algo. Y eso lo veremos luego en todas las teorías. Entonces, hay para algo que son genéticos, que los tenemos por supervivencia grabados en nuestro sistema nervioso. Y hay otros que son metas elegidas a lo largo de la vida por aprendizaje. Por ejemplo, a ti te gusta más... Yo qué sé, el dinero, el poder o la gloria o cosas por el estilo, ¿no? Que también los veremos. O sea, vamos a hablar del hambre, vamos a hablar de la gloria, para que veáis que todos son motivos. Entonces, el aprendizaje, lo que me va pasando en la vida, va haciendo que me importen más unas cosas que otras, esos son diferentes. O sea, la dirección es muy importante. En general, para ver qué variables de la dirección son importantes, Palmero nos propone dos parámetros. ¿Por qué elijo una cosa y no otra? Dos parámetros. Primer parámetro, la probabilidad que yo creo de conseguir el objetivo. Si lo veo muy difícil que lo elija. Si lo veo muy fácil, lo elegiré. En función del otro parámetro, que es lo que me atrae, por supuesto. Un objetivo muy fácil, poco atractivo, tampoco. Es decir, la combinación de ambas es lo que determina la dirección. O sea, la atracción depende de la expectativa subjetiva de conseguirlo, que no la probabilidad objetiva, sino la que yo creo que tengo, y lo atractivo que sea para mí. Y eso ya depende de, según qué motivos, pues del aprendizaje y según qué motivos del hambre que tenga. También es, obviamente, cambiante. Si aparece otro objetivo que, combinando las dos, le gana al anterior, cambiaré. Eso que ponías el ejemplo. Trabaja, estudia, puedes cambiar. Bueno, el aspecto direccional es importante, cuando aumentan las expectativas, pues ya. Vamos a los determinantes, que este es un cuadro que yo creo que está ahí más o menos resumido. Todo el punto este de los determinantes está ahí un poco resumido gráficamente. Yo creo que con eso bastaría. Hay varias subdivisiones, los que vienen de forma innata y los que vienen, los que vamos aprendiendo a lo largo de la vida, sería la división horizontal, entre los varios pisos horizontales. La zona amarilla son internos, la zona azul son externos. No quiere decir que los motivos estén fuera, sino que los desencadenantes o los objetivos están fuera. Mientras que en los internos, los objetivos, los desencadenantes y las necesidades están dentro. Con ese orden, empezamos por los... y por supuesto, todo esto puede haber una combinación de todos ellos en una sola conducta. Obviamente, yo a veces hago algo por placer, pero tiene mucho que ver con eso. En fin, que se mezcla todo, ¿eh? Pero bien. Motivos, o sea, el aspecto exterior, el motivo que al que nos dirigimos, lo podemos clasificar así. Vamos a empezar por la herencia, ¿no? Siguiendo el orden del libro. Nacemos con ellos y son internos, innatos e internos. Hay varias formas de verlo. Uno es el instinto. El enfoque instintivo simplemente lo ve como que tenemos unas potencialidades, unas reservas de energía para ciertas funciones que cuando aparece el estímulo adecuado se ponen en marcha. Como un instinto se acumula y se desencadena. Pues bueno, como el hambre, cuando las reservas de azúcar bajan, se acumula el hambre y cuando aparece el estímulo adecuado, pues ponemos a comer. Y el enfoque fisiológico es más de control central, no es tan automático. Es el cerebro el que sí, en efecto, hay una bajada de azúcar, el cerebro mira y dice, tengo hambre o cuidado que esto puede ser, esto es muy gordo, no comas tanto, en fin. Un poco más, ojo, que cuando dice fisiología no quiere que sea consciente, ahí exagero yo un poco, pero hay un circuito cerebral, no es tan automático, no es una válvula, toda una consideración global, ¿eh? Que también puede aprenderse. Por ejemplo, el ejemplo que he dicho yo me estoy quitando de fumar y ahora no fumo. Me estoy quitando, me estoy haciendo un condicionamiento propio, ¿no? Vale. Bueno, pues esos dos enfoques. En ambos lo que hay algo afuera que me atrae. Bien. No veo la diferencia entre instinto y fisiológico. No, el instinto es más automático. Hay una tensión que se resuelve cuando aparece un estímulo adecuado. Y el fisiológico tiene más circuitería de considerando, o sea, no, a ver, voy a poner un ejemplo muy burdo, pero imagínate, yo tengo tensión sexual, veo un objetivo sexual que me hace caso, ¡pam!, que voy. El otro dice, ¡para!, que esa persona, yo qué sé, que está casada, yo qué sé, cualquier cosa así, ¿no? Exagerado, pero es algo así. El uno es puramente una válvula que se dispara y el otro tiene en cuenta más variables, todavía fisiológicas, pero más variables. ¿Vale? Incluso aprendidas. Bueno, pero el enfoque, como podéis ver, es el adquirido, es más plausible, ¿no? En este caso. Bien. La homeostasis. La palabra homeostasis quiere decir el mismo estado. Homeo, estado. Homo, igual, estasis, estado. Quiere decir que el cuerpo intenta mantener ciertas variables. ¿Qué tal una compulsión? Bueno, una compulsión es una palabra que significa pulsión, compulsión. La palabra pulsión, si os acordáis del primer tema, viene mucho del psicoanálisis. Entonces, a lo mejor ahí contamina un poco. Lo importante con las palabras es definirlas bien. Entonces, compulsivo es algo que no puedes controlar, ¿no? Una conducta que no puedes controlar. Así que eso es otra. También es aprendida habitualmente las compulsiones. Bien, la homeostasis. Mantener ciertas variables en un valor óptimo, en equilibrio, que sería la palabra, en el equilibrio adecuado, es la homeostasis. Y eso es un motivo importante. O sea, si nos baja la temperatura, si nos baja el azúcar, lo intentamos tal, pero también si tenemos poca relación social, o sea, también a lo mejor funciona en otras variables, pero bueno, regular, porque una variable importante ha perdido el valor óptimo. Cuidado, que la homeostasis no es que esté todo a ras, sino que esté dinámicamente cerca de los valores óptimos. La homeostasis ya no es estática, tengo que tener 37 grados, sino que tengo que estar alrededor de 37 grados todo el tiempo. La homeostasis es más una regulación dinámica, de que no me vaya a actuar a contrapelo antes de que ocurra. Busca de un equilibrio dinámico. Otra interna, pero que ya es adquirida, porque no nacemos con ella grabada, pero sí es personal e interna, es el crecimiento potencial. Esta le han dado mucha importancia las corrientes humanistas, y veremos alguna teoría de Rogers, de Maslow. La de Maslow sonará de la pirámide de Maslow, si la habéis visto en algún lado, que dicen que el ser humano quiere hacer de su vida un ideal, lo mejor posible, y se dirige hacia ello, haciendo algo que le satisface para dirigirse hacia ello. O sea, modificar el entorno, hacer las cosas bien como queremos hacerlas, es una fuente de motivación interna y adquirida. Ha tenido algún nombre por ahí, pues motivación de efecto, de tener una huella en mi entorno, causalidad personal, de que yo soy capaz, o sea, más o menos, ¿vale? Ya lo veremos más en detalle. Los procesos cognitivos. No paro de pensar. Yo todo el tiempo, el mundo que veo lo tengo que hacer coherente, tengo que hacer comprensible, o al menos tener una teoría de cómo funciona. Cualquier cosa que vemos, le atribuimos una causa. Es un mecanismo automático, cognitivo. Cognitivo en el sentido de que usamos la razón y la lógica para explicarnos lo que ocurre alrededor. Eso es una fuente de motivación muy importante. Primero, por el proceso de atribución, que lo veremos. Como todo tiene que tener un porqué, si ocurre algo inesperado que no tiene un porqué, yo se lo busco. Y la disonancia cognitiva aún es más importante. Dice, cuando ocurre algo y hay datos encontrados, o sea, mi creencia y los datos no concuerdan, o bien, incluso, mis sentimientos y mis creencias no concuerdan, algo interno, por ejemplo, yo veo una persona que digo que me tengo que llevar bien con ella porque trabajo con ella, pero me cae mal, no lo puedo evitar. Hay un choque y lo tenemos que resolver. O sea, yo creo que me debo llevar bien, que no hay un motivo, pero sin embargo me siento mal con esa persona. Pero bueno, eso se llama disonancia cognitiva, o cuando hay dos ideas contrarias, o cuando hay datos contrarios. Y no podemos vivir con eso, tenemos que resolver una fuente de motivación. O sea, los procesos cognitivos, buscando la coherencia y buscando las atribuciones y resolver las disonancias, son una fuente de motivación interna muy importante. Resolver todo eso. Y nos vamos a los externos. Y nos vamos a casa. Los veremos los externos el próximo día y veremos las teorías que hay. Acabaremos el tema, que no da más de sí, ¿eh? No da mucho. Es fácil, yo creo que es. Los externos, pequeño resumen, el hedonismo, ya lo vimos con los griegos, buscar el placer. Integración social, una fuente natural, son los seres sociales. Y el aprendizaje, a lo largo de la vida, lo que nos va pasando va modelándonos, ¿no? Lo vemos el próximo día y vemos las teorías. Hasta el jueves.